amb ulls de dona.
Mirem ara el món amb ulls de dona, els de la Míriam Hatibi, benvinguda.
Hola.
Que avui ve acompanyada d'una altra dona.
I em fa molta il·lusió que sigui ella.
Que es diu Mardia Herrero i que és, entre altres coses, una estudiosa i una apassionada de Santa Teresa. Acaba de fer un llibre que es titula Com Santa Teresa me acompanyó al sufismo. I amb la Mardia i amb la Míriam volem parlar avui doncs, una mica de... Es diu diàleg interreligiós, que sona molt rimbombant, sí. Però que avui volem doncs, baixar-ho al terra, no? Volem parlar d'una forma molt planera del que és aquest diàleg.
Estamos muy contentos de que estés aquí. Vaya por
Gracias.
Delante. ¿Qué es el sufismo exactamente? Si tuvieras que definir el sufismo, que ya lo has puesto en el título, ¿cómo lo definirías?
Es muy difícil hablar del sufismo con palabras, ¿no? Porque yo creo que hay que tener como... Hay que entrar en contacto con algo que le pertenece al misterio para poder hablar del sufismo. Pero podríamos hablar del sufismo como la vía para encontrarnos a nosotros mismos, para llegar a lo más profundo de nuestra naturaleza o lo que suelen denominar el camino del corazón. Es el camino del corazón. El corazón como morada de la divinidad o como morada de la unidad, como lugar en el que concretar la realidad.
Y con esa definición puede ser Islam como podría ser cualquier otra religión al final.
Eso es, sí. El principio del testimonio de fe en el Islam, que sería no hay más Dios que Dios, en realidad es no hay más realidad que la realidad, o lo único que hay es lo real. Entonces cualquier persona en compromiso profundo consigo mismo, con su sinceridad y con la realidad, se convertiría en un musulmán, ¿no? Algo así.
¿Y por qué decidiste escribir el libro? Porque al final el libro es una experiencia muy personal, un camino muy personal. ¿Por qué decidiste publicarlo? Porque al final parece un poco un diario de tu camino.
La idea vino como... Fue más que una intuición, fue una especie de inspiración. Porque además surgió en Barcelona, porque fuimos a visitar... Nosotros tenemos un maestro sufí y el maestro sufí vino a Barcelona y subimos desde Madrid con toda la familia. Y yo siempre me había gustado mucho Santa Teresa, mis abuelos vivieron en Ávila, había conocido en profundidad, había leído todos sus textos, incluso todas sus cartas. Y en lo alto del Parguel, cuando estaban enseñándole al maestro la vista de Barcelona desde lo alto del Parguel, ahí de repente, era Viernes Santo, pasaba una procesión cantando el Nada te turbe de Santa Teresa. Y yo estaba con una amiga mía, chilena, que vive en Barcelona, que había sido carmelita antes de encontrar el sufismo. Y entonces de repente como... bajó la idea, ¿no? Bajó la idea. Vi con claridad que tenía que escribir sobre eso. Luego, poco a poco, se abrió la posibilidad de publicarlo, ¿no? Pero la idea, en inicio, vino aquel día y de esa manera tan precipitada y sorprendente.
Perdonad mi desconocimiento, pero entonces el punto de unión un poco podría ser la mística, porque Santa Teresa se caracteriza precisamente por eso, por la mística, ¿no? Aquí en el sufismo también.
Sí, yo creo... Cuando hablamos de diálogo, a mí no me gusta demasiado la palabra diálogo interreligioso. Uh-huh. Prefiero la palabra encuentro interreligioso, ¿no? Porque el diálogo siempre implica un dos. Entonces tú puedes decir, bueno, pues en el cristianismo la Trinidad y el otro, porque en el Islam la identificación de Jesús con Dios no es tal, y entonces estás dialogando, pero en realidad no llegas a ningún sitio,
¿no? Claro.
A mí me gusta la palabra encuentro, uh-huh. Porque, por ejemplo, cuando una pareja se pelea, ¿qué hacen? ¿Qué hace una pareja peleada para reconciliarse?
Reencontrarse,
hacer el amor, ¿no? Uh-huh. Pues a mí lo que me interesa es el encuentro interreligioso, ¿no? Y donde es más fácil la vía de acceso y la vía de comunicación real, amorosa, entre religiones, sería justo en la mística, que es como en el contacto con... o en la expresión de un corazón más limpio, un corazón más sincero, ¿no? Dos corazones sinceros de diferentes tradiciones están unidos. Mucho más que dos corazones insinceros pertenecientes a una misma tradición.
¿La mística la podríamos relacionar, la podríamos comparar con lo que es la meditación, que no tiene por qué estar asociada a una religión, pero sí a una espiritualidad, a un reencontrarse a sí mismo? ¿Podríamos relacionarlo?
Yo hablaría de la meditación como la técnica, ¿no? Pero en ese sentido, la meditación y la oración serían lo mismo, ¿no? Una sería, estaría más enfocada como al silencio y la otra sería una meditación más bien activa, la oración, pero en realidad sería lo mismo. Santa Teresa le gustaba sobre todo la oración mental, que ella llamaba, es decir, no recitar el Padre Nuestro muchas veces, sino hacer una práctica casi meditativa, ¿no? Y entonces, en ese vaciamiento de sí misma, de repente entraba con fuerza en su corazón la divinidad. Y tenía esa experiencia mística de la que...
Dice que
es una experiencia siempre de unión o de unificación.
Alcanzó a Dios a través de la mística, ¿no?
Ella alcanzó a Dios sobre todo a través de la sinceridad consigo misma. Cuando yo la leo, la sensación que tengo es que fue sincera y auténtica hasta el final. Por eso, claro, ella escribe sobre cosas muy azarosas, como cómo conseguía el dinero para fundar sus conventos, o cosas que en principio parecen azarosas, y sin embargo tú lo estás leyendo 5 siglos después y está alimentando tu alma, ¿no? Y dices, ¿por qué? Pues porque todas esas acciones, aunque parezcan como poco importantes o anecdóticas, en realidad estaban como preñadas de algo auténtico y de algo conectado con el misterio, con la unidad o con la voluntad divina, llamaríamos. No sé si me explico.
Bastante bien. Haber conocido tanto y haber leído tanto sobre Santa Teresa y esta admiración que se nota que tienes, ¿te ayudó a entender mejor el Islam? ¿Fue lo que al final hizo que pudieras entender el Islam como algo que podía formar parte de tu realidad? ¿O fue ligarlo después, conociéndolos por separado primero?
Yo tengo la sensación de que ella me llevó, ya sé que suena paradójico y contradictorio incluso, pero yo tengo la sensación de que ella me llevó de la mano directamente, ya me cogió desde que era pequeña, porque yo pasaba todas las Navidades en Ávila, es decir, estaba en mi día a día Santa Teresa. Entonces, lo que yo siento es que me llevó de la mano directamente hasta la puerta de la casa de mi maestro, que de repente pertenecía a otra tradición, hacía otras prácticas, pero mi sensación es justo esa. Ella me llevó directamente de la mano hasta la mano de un maestro que era musulmán.
Cuéntanos un poco esos inicios tuyos en el sufismo.
Pues para mí la clave, tenía una búsqueda fuerte de cuando era pequeña, pero la clave fue el Camino de Santiago. Cuando acabé la carrera no tenía ni pareja, ni sabía qué iba a hacer con mi futuro, no tenía nada claro, no sabía nada, estaba un poco perdida. Y no sabía qué hacer. Y entonces hice el Camino de Santiago y allí al final tuve una experiencia muy fuerte como de amor, una sensación como de amor muy profunda. Y justo al regresar, en Pastrana, que es una ciudad de Guadalajara, un pueblo de Guadalajara, donde Santa Teresa y San Juan de la Cruz hicieron una fundación carmelita, justo en Pastrana, allí conocí a un periodista que tenía una foto de Maulana Seignasin, de este maestro sufí. Y entonces en el convento de los carmelitas de allí, al lado de, había una cueva incluso donde se retiraban a veces, hacían retiros espirituales, San Juan de la Cruz hacía retiros espirituales allí, me enseñó la foto de este maestro, ¿no? Y yo sentí un poco en principio sentí como un miedo y luego después la sensación de que no me interesaba nada, porque yo tenía como los prejuicios contra el Islam, tenía los mismos de cualquier ciudadano occidental medio, no tantos como ahora, porque ahora yo creo que la gente tiene muchos más, pero los mismos que la gente hace 12 años, 12, 13 años, ¿no? Y entonces ya está, lo dejé estar, ¿no? Y entonces me fui a Roma a vivir, porque yo lo que quería era encontrar una concreción de mi camino en el cristianismo. Eso era lo que yo pedía, yo quería concretar, ¿no? Y me fui a Roma a vivir a ver si ahí encontraba. Y entonces me habían regalado un tasbih, una especie de rosario que utilizan los sufís, y yo iba recitando en Roma, iba recitando amor, 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 iba repitiendo amor, 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 amor. Y justo al volver de Roma, viví en la calle Chipre, en Roma, en el metro Chipre que está al lado de los museos vaticanos. Justo al regresar a Madrid, me encontré con una gente que iba a hacer un encuentro interreligioso en San Francisco el Grande, que es una iglesia de allí de Madrid, y a la salida me dijeron que se iban a Chipre a visitar al maestro, que justo era el maestro de la foto que me habían enseñado. Entonces, como tenía tiempo y dinero suficiente como para permitirme una semana de viaje, me fui a conocerlo. Esta fue la manera.
Y a través de este maestro entras en el sufismo, ya sí, definitivamente.
Sí, porque yo para mí eso fue un cambio de imaginario radical, porque lo que yo encontré allí en Chipre, en el norte de Chipre, que es una zona que no está ni reconocida por la ONU, es como una zona turco-chipriota, lo que yo encontré en los ojos de Maulana, en la gente que lo rodeaba y, bueno, incluso en las flores que había allí, lo que yo encontré era más bello, más verdadero y más lleno de amor y belleza que lo que yo había visto en ningún otro sitio jamás, ¿no? Entonces eso me enamoró, eso no, y eso generó poco a poco un cambio en mi imaginario, ¿no? Lo que sería una conversión, aunque no me gusta demasiado utilizar esa palabra, pero generó paulatinamente un cambio de imaginario hasta reconocerme como dentro del Islam, ¿no? Que es una cosa...
¿Y qué aporta, qué seduce a una occidental como tú el Islam? ¿Cómo te seduce?
Pues para mí la clave, o sea, yo creo que tiene respuesta para casi todas las cosas que yo me estaba planteando. Una de ellas era lo que yo hablaba de la concreción, es decir, es posible, o lo que Santa Teresa decía siempre, si a ti te toca estar en los pucheros, estate tranquila que en los pucheros anda Dios, ¿no? En los pucheros está el Señor. Pues yo en el Islam encontré sobre todo eso, una manera de vivir la mística desde aquello que más le corresponde a nuestra naturaleza. Es decir, a mí el maestro lo primero que me dijo es que me casara. Pues es posible hacer una mística desde el matrimonio. Y es posible hacer una mística desde la maternidad. Y es posible hacer una mística desde todo aquello de lo que formamos parte, ¿no? Todo lo que somos tiene una manera de realización. Y tiene un modo de realizarse en armonía con lo real, ¿no? Y eso es alucinante, ¿no? Yo lo llamo la mística de los pañales, ¿no? Es la posibilidad de que todo de repente empieza a tener sabor, un sabor increíble, ¿no? Y bellísimo, incluso imbuido en lo más cotidiano, desde lo más cotidiano.
Es muy interesante porque, al contrario de lo que mucha gente puede pensar, tu forma de entender el Islam en ningún momento supone una renuncia o un dejar atrás toda la educación que había recibido, pues, de base cristiana, todo ese conocimiento, toda esa inspiración, y eso es muy bonito. Uno de los momentos también que cuentas es el momento en Taizé. Que yo escuchaba hablar de Taizé y me han hablado muy bien de Taizé, pero no sé cómo fue tu experiencia, el estar ahí, cómo es ese punto de encuentro entre gente joven la mayoría de veces, ¿no?
Sí, yo de lo más bello que he encontrado en el cristianismo es Taizé. Es un monasterio ecuménico que
fatal.
Hay en el norte, no pasa nada. Yo no sé si lo he pronunciado bien tampoco. En el norte de Francia, y es un monasterio ecuménico que fundó el hermano Roger. Lo fundó allí, está entre Francia y Alemania, al final de la Segunda Guerra Mundial, y entonces acogía a tanto a gente que iba huyendo de los alemanes como a los alemanes cuando la guerra se empezó a poner en su contra, ¿no? Entonces era un lugar para la reconciliación. Y era real, o sea, yo iba allí y eso estaba, era como una invitación a la reconciliación. Por eso es un monasterio también ecuménico. Hay cristianos católicos, hay protestantes y sobre todo hay jóvenes. Entonces, para mí es un lugar que, o sea, si hay espacios para la esperanza. Yo soy profesora de secundaria y la verdad es que a veces se me hace difícil, lo paso mal como profesora de secundaria viendo el tipo de gente joven que tenemos ahora, ¿no? Que gente triste, muy desmotivada desde muy pequeños. Y sin embargo allí en Taizé había motivo para la esperanza entre la gente joven, porque había gente joven con el corazón muy despierto, con ganas de amar, con ganas de abrazar al otro, y para mí fue muy bello.
Motivo para la esperanza, y ves también motivo para la esperanza en un auténtico encuentro, como dices tú, interreligioso, que todas estas barreras que nos separan, cuando al final todas las religiones creo yo que aspiran a lo mismo, ¿no?
Sí, yo me hace gracia porque a veces en alguna red social o yo qué sé, alguna entrevista, ¿no? Y digo, pues creo que el cristianismo y el Islam no tienen casi, no hay distancia, ¿no? Entonces, mil comentarios, que sí hay mucha distancia porque no sé qué, que sí hay mucha distancia porque no sé cuánto. Y entonces se genera ahí una disputa, pero grandísima, ¿no? Y entonces me doy cuenta, yo normalmente ahí no entro. Porque cuando estudié historia, perdí la capacidad de discernir. Es como que no puedo discernir lo que puedo estar en lo que puedo estar en lo que me concierne, no en lo que me discierne, ¿no? Por eso lo que me gusta es entrar en la experiencia más concreta posible, ¿no? El otro día presentamos el libro en Madrid con Pablo Dors, que es
el que hace el prólogo,
sacerdote católico, sí, y entonces digo, claro, es que si tú cultivas una amistad, ¿no? Cultivas una amistad. Estás en el desierto, nos imaginamos ahora en el desierto. Estás en el desierto, ¿no? Y de repente tienes un vecino que tiene agua, que te da compañía y que te quiere y al que tú quieres. No le vas a preguntar si es cristiano o es musulmán, ¿no? Entonces, la clave sería entrar por ahí. Hombre, si nos vamos al plano mental y entonces nos ponemos a hacer teología, que además somos todos buenísimos teólogos, aquí hay un teólogo en cada ser humano, ¿no? Nos ponemos a hacer teología, pues entonces enseguida nos enfrentamos, ¿no? O como el libro tuyo, ¿no? Mírame a los ojos. Si eres capaz de mirar a los ojos de verdad a otra persona, es muy difícil que quieras enfrentarte a ella, ¿no? Si la conoces hasta el fondo, entonces la tienes que amar al final, ¿no?
Pasa un poco a segundo plano todo eso, ¿no? Mm. Una de las cosas que destacan mucho en el libro y en toda la concepción del sufismo, que aunque pueda sorprender, yo conozco muy poco, es la idea de deshabitar el mundo. Es una concepción muy poco materialista y de mirar las cosas no desde otra perspectiva, sino ya desde otro nivel. ¿Todo esto te llegó después, al haber conocido el sufismo, o ya era una cosa que de alguna forma ya llevabas?
No, yo lo que tenía ganas era de... Yo tenía ganas de vivir de verdad. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estudié en la universidad, pues no, las explicaciones que daban los profesores me parecían muy materialistas o muy positivistas. No me parecía como que explicaran bien el anhelo que yo llevaba, ¿no? Entonces, por eso me fui al Camino de Santiago. Y entonces, lo que sí descubrí, porque el maestro siempre decía que su casa era una escuela de ceros, ¿no? ¿Y qué significaba? Esto tiene que ver con lo de deshabitar el mundo. ¿Qué significa que su casa sea una escuela de ceros, ¿no? Tú tienes que convertirte en nada para ser cuenco vacío en el que la belleza entre, ¿no? Si tú estás lleno de todo, de conocimiento, de opiniones, de cosas materiales, es imposible que nada pueda entrar a tu vida. Si tienes todo el tiempo ocupado, imposible que nada nuevo pueda entrar en tu vida. Entonces, es necesario, él decía, es necesario convertirse en un cero, pero no un cero a la izquierda, sino un cero a la derecha del uno. Es decir, un cero puesto al servicio de lo real o puesto al servicio de lo divino. Si tú eres un cero puesto al servicio de lo divino, entonces tu vida se llena de bendición, ¿no? Y además, y se llena de utilidad también. Entonces puedes servir de verdad y puedes hacer algo en tu mundo concreto de verdad, ¿no? Pero siempre, primero hay que renunciar al mundo, ¿no? Para poder conquistar el mundo hay que renunciar a él, ¿no? Por así decirlo.
Hay una cosa que a mí me gustaría, aunque fueran rápido, la idea de... En este libro lo tocas más bien poco, pero en tu libro anterior trata precisamente sobre toda esa idea de la maternidad entendida como una nueva forma de entenderte a ti misma y de entender, pues, el tiempo, lo que aportas, lo que no, cómo te relacionas contigo misma y con el resto. ¿Qué ha supuesto esta maternidad en una persona con tanto anhelo de conocimiento, de seguir, pues, escribiendo, escuchando? Al final es una cosa que requiere mucho tiempo. Y ser madre, imagino que también, entonces...
¿Y madre de cinco?
Cinco, sí. Cinco, la pequeñita tiene 3 meses. Uh-huh. Pues esto mismo que preguntabas, de deshabitar el mundo, a mí me lo ha dado la maternidad. O de volverte un cero, a mí me lo ha dado la maternidad. Porque yo a los 25, 26 años pues, tenía una beca en la universidad, me pagaban 1000 y pico euros al mes por hacer lo que a mí me apetecía todo el día, estudiar, escribir, y sin embargo no acababa la tesis. Tenía varios libros empezados, no acababa ninguno. ¿Por qué? Porque me atrapaba la neurosis, que es qué tengo que hacer, qué no, quiero hacerlo perfecto, pero no está perfecto, pero ahora sí leo otro libro, pero ahora no sé qué. Y entonces estaba la neurosis, como cada parte de mi energía no estaba colocada en su sitio, o la neurosis por encontrar pareja, que eso también, ¿no? Este será este, no será este, y ahora me gusta este, y ahora el otro, y ahora estoy con este, pero no se compromete, o yo me comprometo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que te roban la atención de lo importante, en este
nos
caso,
distraen,
por escribir.
¿No?
Sin embargo, en el momento en que me caso, todo eso de la pareja, no sé qué, todas esas pajas mentales que yo me hacía en lo emocional, se resuelven, ¿no? Uh-huh. Porque ya están bien enfocadas, ¿no? Y cuando llega la maternidad, todo se reenfoca todavía más. ¿Por qué? Porque para mí la maternidad es una escuela, como pocas, de no solo de amor. Es la escuela de amor más fuerte, que para una persona que quiere hacer camino espiritual, sino también de receptividad, y sino también de silencio, de silenciarte, porque tienes que estar todo el día a resolver situaciones muy concretas, como cambiar pañales, poner al pecho, pero a la vez tú adquieres un conocimiento mucho más profundo que el que yo había adquirido en los libros hasta entonces, ¿no? Porque tienes delante de ti, yo ahora tengo 5 libros inmensos, que son 5 seres humanos con su alma, ¿no? Que vienen
y se siguen escribiendo
todos los días, ¿no?
Youtuber. Yo no sé si querías contarlo, pero hay que sacarlo.
Yo no sé de dónde saca el tiempo, Miriam.
Claro, yo estoy encantada. Ha hecho un libro. Ahora está presentando el libro y además haciendo vídeos.
Los niños.
Pero youtuber lo tengo que decir porque si no mi marido me regaña.
Porque claro, el canal lo tenéis juntos. ¿Y cuál es el objetivo de ese canal de psicología y espiritualidad? Creo que es el nombre.
Sí, tenemos un canal, mi marido Rafa Millán y yo, y lo hemos abierto hace poco. También un poco de manera un poco inesperada, ¿no? Porque le habíamos hecho una entrevista a Pablo Dors una vez, luego otra vez colgó mi marido un encuentro que tuve con Javier Sancho, que es el director de la Universidad de la Mística en Ávila, y pasaron los años y de repente había bastantes suscriptores ahí, ¿no? Y entonces él dijo, pero bueno, nos dedicamos a nuestras vocaciones más bien de escritores, ¿no? Yo me siento más escritora que otra cosa, pero hoy en día te lee muy poca gente. Por mucho que tú te empeñes, leerte no te lee mucha gente, ¿no? Y dice él, y si nuestro anhelo de comunicar lo intentamos sacar también por aquí, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, él montó en una habitación de la casa, ha puesto como un mini estudio, y cuando los niños se quedan dormidos, es muy divertido.
Aprovecháis.
Él lo tiene todo preparado, y entonces cuando se quedan los dos pequeños, que son los más difíciles dormidos, a los tres mayores les ponemos una película o lo que sea, y nos bajamos los dos corriendo a grabar y a comunicar todo, pues todo lo que hemos ido adquiriendo, lo poco que sabemos, ¿no? Lo poco que hemos ido aprendiendo todos estos años, ¿no? Es una manera de comunicar muy bella y estamos muy contentos. Yo, a mí me costó entrar porque eso del lenguaje de youtuber para mí era muy raro, yo soy como mi abuela, pero él es muy hábil para todo eso, entonces ahora nos lo estamos pasando hasta bien.
De eso se trata, ¿no? También de pasárselo bien mientras haces.
Nos lo pasamos bien. Hay mucha gente que nos escribe, que nos hace preguntas, que estamos muy contentos.
Pues ha sido un placer escucharos. Realmente ha sido un contenido no habitual en el programa.
No, para nada.
Pero hemos aprendido mucho de Mardía Herrero, que es filóloga, historiadora, youtuber, madre y una apasionada, decíamos antes, de Santa Teresa de Jesús. Nos ha acercado un poquito a su figura. No hemos hablado de esa otra vertiente de Santa Teresa, que es una mujer feminista, que yo un día me gustaría abordarlo.
Un día que vuelva hablaremos más.
Lo dejamos pendiente, porque ese tema, el tema de Santa Teresa y la mujer, también es muy interesante. Uh-huh. Da mucho de qué hablar, muy interesante.
De momento yo creo que nos abres un camino muy importante en todas estas preguntas que nos hacemos constantemente de cómo ayudar a que la convivencia sea más fácil, cómo ayudar a encontrar esos puntos, lo que decías, ¿no? El encuentro, el respeto, el vernos unos a otros como iguales. Yo creo que por ahí un camino muy bonito que estás dibujando, así que gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotras.
Y a la Miriam Khatibi, gracias también.
Gracias a tú, Olga.